Yeah, take it to the bridge, yeah, look.
It's easy not to care what people say. It's harder to pretend.
Y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring us information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera latinoamericana, del mundo o de Canadá, que ha ocupado la atención noticiosa estos 7 días.
The Weekly Review with Sergio Martínez will comment on an event in Latin America, the world or Canada, which has been on the news during these past 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you information on community events and other interesting things for the community.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajarinca.
And of course, all of this complement with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajarinca. Buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 28 de enero de 2024. Muy bien, Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a hablar en tu comentario?
En un ratito vamos a estar charlando acerca del concierto de apertura de la agrupación musical Orquesta Clásica de Montreal.
Muy bien, pues sí, bueno, como ya te has enterado, ya se dieron a conocer esta semana las nominaciones para los Oscars 2024. Creo que muchas de las películas que estaban ahí mencionadas para mejor película ya eran, digamos, se daba por descontado que estarían ahí. En cuanto a actores y actrices, sí hay algunas decepciones, si te parece. Bueno, para
Y
mejores.
películas también. Vamos a empezar con las películas.
Sí, en las películas están American Fiction. Yo tuve oportunidad de verla en Toronto, muy buena película. Anatomía de una caída, una película francesa. Barbie, Los que se quedan o The Holdovers en inglés. Killers of the Flower Moon, que en español se ha traducido como Los asesinos de la luna. Maestro, Oppenheimer, Vidas
Pero estamos
pasadas.
todos locos que Barbie está ahí en la lista.
Barbie está en la lista, sí. Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Vidas pasadas. Poor Things, que en español ha sido traducida como Pobres Criaturas, y Zone of Interest, la zona de interés, una película británica. Bueno, ¿a ti te parece extraño que Barbie esté mencionada ahí?
Me parece más que nada una vergüenza para la academia que esté eso,
Bueno,
más que...
no es mala película, pero bueno, es dentro de lo que sí, aquí una de las cosas que se ha mencionado es que. Bueno, si estaba Barbie nominada, en cambio, para lo mejor dirección, la directora Greta Gerwig no fue nominada. Así que es una cosa curiosa. Normalmente siempre hay una coincidencia entre mejor director y mejor película. Y justamente para mejor dirección están nominada Justine Triet, que es de La Anatomía de una Caída, Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas, y Jonathan Glazer, La Zona de Interés. Y el mejor actor, Cillian Murphy por Oppenheimer, Bradley Cooper por Maestro, Paul Giamatti, Los que se quedan, Jeffrey Wright por American Fiction, Colman Domingo por Rustin. Y interesante aquí que uno de los que ha quedado, digamos, olvidado ha sido Leonardo DiCaprio, que hace una excelente actuación en Killers of the Flower Moon. El mejor actor de reparto están Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie, Robert De Niro por Los Asesinos de la Luna, Sterling K. Brown por American Fiction y Mark Ruffalo por Pobres Criaturas. Y mejor actriz en rol de reparto, Annette Bening por Naya, Lila Gladstone, Los Asesinos de la Luna, Sandra Hüller, Anatomía de una Caída, Carey Mulligan por Maestro y Emma Stone en Pobres Criaturas. Y mejor actriz de reparto, Davin Joy Randolph por Los que se quedan, Daniel Brooks, El color púrpura, Emily Blunt por Oppenheimer, América Ferrera por Barbie. Esta fue una sorpresa. Jodie Foster por Nia. No sé qué te parece. Bueno, en las mejores películas de animación, yo no sé si viste alguna de ellas. Yo vi El Chico y la Garza y Spider-Man y me parecen, a mí El Chico y la Garza me parece sensacional. Yo creo que debía ganar eso. Aparte de esas dos están Nimona, Elemental y Robert Dream. Y mejor película internacional, esto es interesante porque bueno, La Zona de Interés de Reino Unido. La Sociedad de la Nieve de España, yo no sé si la has visto esta película.
No, 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 yo desde que vivo en España tengo contraindicado ver nieve, porque ya he visto mucha nieve en Canadá, así que, pero intentaré verla en las próximas semanas.
Bueno, esta La Sociedad de la Nieve, yo creo que es un tema repetido, que es sobre la cosa esta del accidente en los Andes, en Chile, justamente, de un avión uruguayo en 1972. Y que fue una cosa un poco controvertida en su tiempo, porque hay un cierto elemento morboso en todo esto. Y creo que el tema ya estaba agotado, no sé por qué volvieron a hacer esta película,
Pero
pero.
parece ser, es decir, la película tiene buenos comentarios, es una de las que tengo,
Sí, ya.
dejando los chistes de los lados, tengo pensado ver. Tiene mucha publicidad. Así que bueno, seguramente estaremos comentando parte de estas películas en los próximos programas.
Bueno, excepto en todo caso, ya tenemos también los documentales 20 días en Mariupol, Bobby Wine and the People's President, To Kill a Tiger, La Memoria Infinita. Esta es una película chilena de Maite. Se me fue el nombre de una mujer, pero bastante interesante, y Las Cuatro Hijas. Esas son las películas nominadas. Entonces, como digo, vamos a ir comentando en la medida que nos acerquemos a la fecha de la ceremonia oficial de entrega de los Oscar. Bueno, ¿te
Bueno,
parece
y
que
entonces,
vamos?
¿te parece que vayamos al resumen de noticias de América Latina?
Exactamente. Bueno, empezamos en Guatemala. Pese a estar muy cuestionada, incluso a nivel internacional, Fiscal General Consuelo Porras se niega a renunciar.
Ecuador, ante la probabilidad de recurrir a apoyo militar de Estados Unidos para ayudar a combatir el crimen organizado, la Corte Constitucional emitió un informe, pero la polémica continúa.
En Argentina se complica la ley ómnibus de Javier Milei, cuyo debate en el Congreso se ha postergado para la próxima semana. A todo esto, los trabajadores hicieron ver su oposición en un paro este miércoles.
En Chile informa la Contraloría sobre pensiones de gracia a víctimas de la represión durante el estallido social, crea dificultades al gobierno.
En materia internacional, en el tema Israel-Palestina, masiva manifestación de mujeres en Israel demandó que se negocie con Hamas la liberación de rehenes.
Y en Francia, Emmanuel Macron sufrió una derrota luego de dictamen del Consejo Constitucional que anuló varios segmentos de su propuesta migratoria.
En Canadá, el gobierno planea apelar decisión de un juez federal que declaró injustificada la invocación de la ley de emergencia para lidiar con las protestas de camioneros que ocuparon gran parte de la capital del país en 2022.
En el ámbito más local, en Quebec, un proyecto piloto de elecciones Quebec posibilitará que en las próximas elecciones municipales algunos electores puedan votar online.
Y la revista de la semana analizará el impacto de la movilización sindical en contra de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei en Argentina.
comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien impulsó una ofensiva judicial que puso en jaque la investidura del presidente Bernardo Arévalo, descartó renunciar al cargo y acudir este miércoles a una citación del nuevo mandatario.
Porras fue nombrada en el 2018 fiscal general para un periodo de 4 años por el entonces presidente Jimmy Morales, y en el 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un periodo que vence en el 2026.
Además, Porras aseguró con tono enérgico que el Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención alguna en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, a pesar de sus reclamos de presidencia política, la fiscal Porras, desde el momento mismo que Bernardo Arévalo pasó a la segunda vuelta presidencial, ella estuvo hostigando tanto al candidato como a su partido, el Movimiento Semilla.
Tanto ella como algunos de los fiscales que participaron en esta campaña contra Arévalo tienen fuertes cuestionamientos y están acusados de corrupción, a tal punto que Estados Unidos les ha negado ingreso.
Entre tanto, en Ecuador, los rumores de un probable apoyo militar de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado han despertado también cuestiones de índole constitucional y de defensa de la soberanía.
En este caso, la Corte Constitucional Ecuatoriana señaló que no era necesario que una tal presencia militar extranjera sea aprobada por el Parlamento, porque ella no se ajustaría a la descripción de una alianza militar.
El tratado establece mecanismos de asistencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Ecuador para la realización de intercepciones de aeronaves civiles reconocidas como razonablemente sospechosas de realizar actividades de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a través de la cooperación o intervención de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, indicó el informe de la Corte.
Resolvió de igual manera en los convenios analizados en los últimos días los denominados acuerdos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas.
El primero establece las condiciones de la cooperación entre las fuerzas del orden entre ambos países y el segundo los parámetros de la actuación estadounidense en labores de interdicción marítima.
Ninguno de los dos casos, según la Corte, se considera una alianza militar. Sin embargo, la decisión no ha dejado conformes a los sectores opositores que exigen que toda presencia militar extranjera sea sometida a debate en la Asamblea Nacional de Ecuador en resguardo de la soberanía del país.
Entre tanto, en Argentina, este miércoles 24, se desarrolló en las diversas ciudades del país, sin mayores incidentes, el paro anunciado por las diversas centrales sindicales, grupos de derechos humanos y partidos opositores en rechazo a las medidas de reestructuración económicas anunciadas por el gobierno de Javier Milei.
La patria no se vende, fue la consigna que guió el acto y se levantó repetidas veces, pero también hubo otras que resonaron a través, a horas de un dictamen de madrugada, reacomodamientos y particiones en el poder legislativo.
País, además de Buenos Aires, las marchas se replicaron con especial importancia en Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Bariloche y Tucumán.
A todo esto, nuevas decisiones judiciales han afectado el decreto de necesidad y urgencia dictado por Milei, anulando algunas de sus cláusulas. La jueza del fuero laboral, Liliana Rodríguez Fernández, declaró la invalidez de 6 artículos del decreto de necesidad y urgencia, DNU, de desregulación económica.
Se trata de artículos que regulaban la forma de pago de los sueldos, las horas extras, las convenciones colectivas de trabajo, el derecho de hacer asambleas sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros.
Por otro lado, el proyecto de ley conocido como Ley Ómnibus, por la cantidad de temas que aborda, ha encontrado nuevas dificultades, principalmente por los reparos de algunos legisladores y la abierta oposición de algunos gobernadores provinciales.
Si bien el oficialismo de La Libertad Avanza aspiraba en un momento a tratar ese proyecto este jueves, decidió postergar la convocatoria para la próxima semana. Se habla del martes como una posibilidad para la sesión especial.
Según el diario La Nación de Buenos Aires, que apoya al gobierno, la ambiciosa ley de bases que envió el presidente Javier Milei al Congreso tiene pronóstico reservado.
Según el mismo diario, en su edición del jueves, el clima se enrareció todavía más con la amenaza del ministro de Economía, Luis Caputo, de que recortaran más partidas a las provincias si algún artículo es rechazado. Una advertencia que cayó pésimo entre los bloques dialoguistas que prestaron sus firmas al dictamen de mayoría que resisten las subas de las restricciones y la nueva forma de movilidad jubilatoria, el corazón fiscal del proyecto.
Una tensa jornada se habría vivido este jueves dentro del gobierno argentino, cuando el presidente Milei desató su furia durante una reunión de gabinete y le aseveró que ir con buenas intenciones no da resultado. Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. La filtración de estas expresiones, atribuida al ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, le costó el puesto, transformándose en el primer ministro despedido por Milei.
Según lo constató el diario Clarín, el actual presidente de Argentina siguió de cerca las negociaciones que el oficialismo mantuvo con los legisladores durante este miércoles, los que aún no aseguran la aprobación de la ley tal cual la presentó el gobierno.
La prensa argentina detalló además que fue una frase que el mandatario exclamó sin mayores rodeos ante la atenta mirada de sus ministros luego de que trascendiera el conteo de votos que reveló un escenario complejo para el oficialismo.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle la situación argentina.
Entre tanto, en Chile, un nuevo traspié sufrió el gobierno del presidente Gabriel Boric luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe sobre el proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia relacionadas con casos del estallido social, el que revela fallas en el trámite re realizado por el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior en 2022.
Esas pensiones de gracia se otorgaron a personas que habían sufrido daño ocular y otros perjuicios graves a su integridad física o psicológica como resultado de la represión policial durante el estallido social del 2019.
Sin embargo, al parecer habría habido mucha desprolijidad en la otorgación de algunos de estos beneficios, según detalla la Contraloría General.
De esta forma, la Contraloría detalla que en efecto se tuvo a la vista para el otorgamiento antecedentes que dan cuentas de beneficiarios que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafas, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
Además, se identificó que 19 expedientes de beneficiados no presentaban antecedentes médicos o contaban con respaldos poco legibles, contradictorios o con fecha anterior a octubre de 2019.
En todo caso, el presidente Boric ya había anunciado, cuando se supo de estas irregularidades, que anularía por vía administrativa aquellas pensiones de gracia de individuos con antecedentes criminales.
Una movida que por otro lado ha generado algunas tensiones al interior de la coalición de gobierno, pero que este fin de semana los partidos oficialistas esperaban superar.
Escondes el alma, voy a buscarte en el haz de tus ojos donde no hay nadie. La soledad en punto siempre vuelve a buscarme con su espejo de fuego y de libertades. ¿En qué sol, muerte mía, te hiciste rayo? Hoy te espero en los labios. huella de tu tristeza, o será que en aquel tiempo nadie me espera. Cúrame con tu abismo, condéname con tu cielo, el amor es un pañuelo en el puerto del olvido. Cúrame con tu abismo, condéname con tu cielo, el amor es un pañuelo en el puerto del olvido. Felices del tiempo no se detiene, y asoma el sol su frente sobre las ruinas. Si alguien vive abrazando, vive como una brasa. Yo haré soñar los labios desde algún beso. Yo seré lo que soy entre las tinieblas. Para vencer desierto seré de arena. Tú nunca fuiste mi luna. Yo fui tu noche, yo fui tu noche, mi luna, llena de llanto. Que perdonen los tristes esta alegría y amanezcan penumbras con este canto. Cúrame con tu abismo, condéname con tu cielo. El amor es un pañuelo en el puerto del olvido. El amor es un pañuelo en el puerto del olvido. Que recuerden los puertos, olvidar hoy las amarras. Hay un tic-tac silencioso que se lleva a los navíos. Hay un tic-tac silencioso que se lleva a los navíos. Cúrame con tu abismo, condéname con tu cielo. El amor es un pañuelo en el puerto del olvido. El amor es un pañuelo en el puerto del olvido. El amor es un pañuelo en el puerto del olvido. El amor es un pañuelo en el puerto del olvido.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Cientos de mujeres salieron este miércoles a las calles de Israel para exigir al gobierno que negocie un acuerdo para liberar a los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas en un ataque del 7 de octubre en suelo israelí.
El tiempo se agota, advirtió el cartel de una de las manifestantes que bloquearon calles e intersecciones en Jerusalén como parte de la protesta.
Galit Ras-Dror, una de las responsables de la convocatoria, explicó que la iniciativa expresa la rabia de las mujeres en todo el país y tiene el objetivo de exigir inmediatamente un acuerdo con Hamas. Si tenemos que detener el mundo para que vuelvan, detendremos el mundo, aseveró Dror, quien señaló que también está prevista una protesta en Nueva York.
Las autoridades israelíes estiman que de los aproximadamente 240 tomados como rehenes en octubre, 132 permanecen en la Franja de Gaza, aunque no se descarta que algunos de ellos ya no estén con vida.
En noviembre pasado, 110 de estos rehenes fueron liberados como parte de un intercambio por la liberación de presos palestinos en el contexto de una breve tregua entre ambas partes.
El ejército israelí indicó en un comunicado que al menos 28 rehenes habrían muerto, según fuentes de inteligencia.
Por otro lado, toda esta semana continuaron los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, sin que haya muchas esperanzas que pueda abrirse una nueva posibilidad de tregua.
En otro orden de cosas, en Francia, el Consejo Constitucional francés anuló este jueves las medidas más polémicas de la reforma migratoria del presidente Emmanuel Macron, entre ellas la instauración de cuotas por el Parlamento, la limitación de la agrupación familiar y la creación de un delito de estancia irregular.
El Consejo Constitucional censura 32 artículos de la ley para controlar la inmigración, mejorar la integración, que contaba con 86, anunció el alto tribunal, que aclara la interpretación o modifica además 5 artículos de esta reforma que abrió una grave crisis en el oficialismo.
Los nueve sabios, como se conocen a los miembros del tribunal, suprimieron las restricciones impuestas a la reagrupación familiar, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales y el pago por los estudiantes extranjeros de una fianza para su retorno.
Otras medidas eliminadas son la reintroducción de un delito de estancia irregular, la instauración de cuotas migratorias por parte del Parlamento y la concesión de un visado de larga duración a los británicos con una residencia secundaria en Francia.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Donde voy no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte. No quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan. Latidos y tu voz, y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor. No, no. Na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Un juez federal afirmó esta semana que el uso que hizo el gobierno de la ley de emergencias a principios de 2022 para desalojar a los manifestantes de la llamada Caravana de la Libertad no fue razonable y vulneró los derechos de los manifestantes recogidos en la Carta de Derechos y Libertades de la Constitución.
En lo que ya se está convirtiendo en una decisión divisiva, el juez de la Corte Federal, Richard Motley, escribió que, si bien las protestas reflejan una ruptura inaceptable del orden público, la invocación de la ley de emergencia no lleva a los hechos distintivos de lo razonable, justificación, transparencia e inteligibilidad.
La viceprimera ministra, Chrystia Freeland, declaró el martes a la prensa en un retiro del gabinete en Montreal que el gobierno tiene previsto apelar la decisión, lo que abrirá una batalla legal que podría llegar hasta la Corte Suprema de Canadá.
Creíamos que estábamos haciendo algo necesario y legal en aquel momento, declaró a los periodistas el martes. Esa sigue siendo mi creencia hoy.
Fue un momento extremadamente tenso. La seguridad de los canadienses estaba realmente amenazada. Nuestra seguridad nacional, incluida nuestra seguridad económica, estaba realmente amenazada, declaró el martes la viceprimera ministra Freeland.
Junto a Freeland, el ministro de Seguridad Pública, Dominique Leblanc, declaró que la situación en Côte y otros pasos fronterizos contribuyó a la decisión del gobierno de invocar la ley.
Entre tanto, en nuestra provincia, un puñado de votantes de Montreal y Laval estarán entre los primeros de Quebec en emitir su voto por Internet en las elecciones municipales del año que viene.
En tanto, según Elección Quebec, 21 municipios han sido seleccionados para formar parte de un proyecto piloto destinado a mejorar la accesibilidad.
Hemos estudiado distintas experiencias de voto por Internet en el mundo y en Canadá, declaró la portavoz Julie Saint-Arnaud-Drolet, señalando que Ontario ya dispone de voto por Internet para las elecciones municipales.
Este estudio demuestra que la introducción del voto por Internet no aumenta realmente la participación, pero el voto por Internet puede facilitar la participación de los votantes, añadió. Cada municipio seleccionará los distritos o barrios que podrán participar en el proyecto piloto y los sectores elegidos representarán alrededor del 10% de los votantes de cada municipio seleccionado.
Saint-Arnaud-Drolet dijo que los municipios se comunicarán con los residentes de las zonas seleccionadas una vez que las elecciones se pongan en marcha.
En total, unos 300.000 quebequenses tendrán la opción de votar por Internet si así lo desean. Saint-Arnaud-Drolet dijo que Elección Quebec confía en que existen soluciones tecnológicas para garantizar la seguridad. Actualmente, la autoridad electoral está buscando una empresa que suministre las herramientas necesarias y la seguridad se tomará muy en serio, dijo Saint-Arnaud-Drolet.
Las próximas elecciones municipales están previstas para 2025.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Sabes muy bien que te quiero, por eso mismo me marcho. Porque muy poco te importa que aquí me quede esperando. Porque muy poco te importa que aquí me quede esperando. Hay más daño en que me quede hecho una ruma de sueño. Que no alcanzaron la noche para levantar el vuelo. Que no alcanzaron la noche para levantar el vuelo. Querer y no ser querido es natural, cotidiano. Pero querer esperarte, eso sí que me hace daño. Querer y no ser querido es natural, cotidiano.
esperarte, eso sí que me hace daño. Me grita tanto esperarte, eso sí que me hace daño.
¡Ay! Mira, 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 mi negra, el mal que me has hecho.
Ya dejará de echar sombra en mis ojos tu recuerdo.
Y dejará de ser tuyo este corazón en duelo. Y dejará de ser tuyo este corazón en duelo. Querer y no ser querido es natural, cotidiano. Pero querer esperarte, eso sí que me hace daño. Querer y no ser querido es natural, cotidiano. Pero querer esperarte, eso sí que me hace daño. Me grita tanto esperarte, eso sí que me hace daño.
¡Ay!
¡Ay, negra, negra, negrita linda! Fácil te olvidaste de mí.
Negrita, 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 me hace daño.
Que tú llegaste de casualidad, que aunque tú no te imaginas lo que en mí están haciendo, la ausencia no es pretexto para este sentimiento, que aunque no estés a mi lado, mi corazón te sigue amando. Quiero que aceptes este idilio en secreto, seguir muriendo. Hoy no callaré mi corazón, te pienso. Hoy mi canción será mi voz y aquí lo siento. No sé si en otra vida te fundiste con la mía. Hoy bendigo tu existencia y grito fuerte mi anhelo de hoy mi canción será mi voz y aquí lo siento. No sé si en otra vida te fundiste con la mía. Hoy bendigo tu existencia y grito fuerte mi anhelo de si en otra vida.
Revista de la semana. Argentina, la advertencia de los trabajadores. ¿No ha sido algo habitual en Argentina que a poco más de un mes de asumir su cargo, un presidente deba enfrentar una masiva manifestación de protesta por políticas que, por el momento, solo tiene enunciadas e incluso algunas ya han sido descartadas por los tribunales? Sin embargo, esa es la situación ante las agresivas políticas de reestructuración de la economía del país que Javier Milei intenta poner en marcha. El intento de desmantelar el rol del Estado, reduciendo a la insignificancia su poder regulador y descartando totalmente su rol como propietario y gestor de empresas, ha encontrado una fuerte resistencia no solo de parte de los sectores de oposición peronista y de izquierda, sino también entre algunos gobernadores provinciales y en sectores que, aunque apoyaron a Milei en la segunda vuelta, hoy no se sienten muy interpretados por su gobierno. Lo importante, sin embargo, fue la masiva manifestación y movilización de este pasado miércoles 24, en la cual estuvieron presentes todos los sectores sindicales, desde la CGT histórica liderada por Pablo Moyano a las dos CTA que responden a los sectores peronistas y de izquierda disidentes. En la movilización de esta miércoles hubo unanimidad. La patria no se vende era la consigna que dominaba y unía a todos los sectores. De algún modo, esa consigna resumía también la esencia de la demanda popular. No es aceptable para el pueblo argentino que se pretenda reimponer el modelo neoliberal que ya tuvo una primera y funesta aplicación durante la dictadura militar bajo el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Claro está, en esa ocasión ese modelo económico fue impuesto a sangre y fuego bajo el férreo control de las Fuerzas Armadas. Distinto sería el panorama ahora, con una institucionalidad en pie y que obliga al gobierno a someter sus propuestas a la aprobación del Congreso, donde ahora mismo se llevan a cabo frenéticas negociaciones por parte de personeros del gobierno con diversas formaciones políticas a fin de lograr su apoyo. También el Poder Judicial tiene voz en el debate y, de hecho, diversas instancias judiciales ya han descartado algunas de las cláusulas del Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, con que Milei ha intentado implantar desde ya algunas de sus medidas. Lo importante de esta movilización popular, que se extendió a través de las principales ciudades del país, es que ha mostrado a una clase trabajadora en plan de lucha. Más aún, incluso sectores que en el pasado se han mostrado renuentes a salir a la calle y han preferido buscar arreglos en conciliábulos a espaldas de sus afiliados, ahora, por presión de sus propios miembros y ante el extremismo que en materia económica y política representa a este gobierno, no han tenido otra opción sino sumarse al sentir mayoritario de sus bases. Se trata entonces de una advertencia con mucha fuerza por parte del mundo sindical. La etapa siguiente ahora es consolidar una oposición amplia en el Congreso que, además de los sectores peronistas y de izquierda, pueda, muy probablemente, sumar a disidentes de los radicales y de grupos que responden a referentes políticos regionales. La masiva manifestación en frente del Congreso este miércoles debe ser el punto de partida para una larga y decisiva batalla contra el intento de reinstaurar el modelo neoliberal en su forma más brutal, algo que el pueblo argentino en su mayoría debe repudiar, pues la experiencia indica que el neoliberalismo solo agudiza las crisis económicas y, peor aún, hace aún mayor la brecha entre los detentadores de la riqueza y los sectores de menores ingresos. Rechazar el proyecto de Milei es, pues, no solo una tarea urgente para el pueblo argentino, sino también porque, derrotando ese intento en la que es la tercera economía de América Latina, se daría un golpe también a quienes pretendan seguir su ejemplo de extrema derecha en otras partes de la región. The Weekly Review. Argentina, the workers' warning. It has not been something common in Argentina that just over a month after taking office, a president must face a massive demonstration of protest for policies that, for the moment, only have been stated, and some have even already been discarded by the courts. However, that is the situation in the face of the aggressive restructuring policies of the country's economy that Javier Milei is trying to implement. The attempt to dismantle the role of the state, reducing its regulatory power to insignificance, and completely discarding its role as owner and manager of companies, has encountered strong resistance not only from the Peronist and left-wing opposition sectors, but also among some provincial governors and in sectors that, although they have supported Milei in the runoff election, today do not feel very interpreted by their government. The important thing, however, was the massive mobilization this past Wednesday, the 24th, in which all union sectors were present, from the historic General Confederation of Workers led by Pablo Moyano to the two Confederation of Argentine Workers, which respond to other Peronist and dissident leftist sectors. In the mobilization this Wednesday, there was unanimity. The country is not for sale, was the slogan that dominated and united all sectors. In some way, that slogan also summarized the essence of the popular demand. It is not acceptable to the Argentine people that Milei tries to reimpose the neoliberal model that already had a first and disastrous application during the military dictatorship under the then minister José Alfredo Martínez de Hoz. Of course, on that occasion, this economic model was imposed by fire and blood under the tight control of the armed forces. The panorama will be different now with an institutional framework in place which forces the government to submit its proposal to the approval of Congress, where right now frenetic negotiations are being carried out by government officials with various political parties in order to get their support. The judiciary also has a voice in the debate, and in fact, various judicial bodies have already discarded some of the clauses of the Decree of Necessity and Urgency, DNU, which Milei had already tried to implement some of its measures. The important thing about this popular mobilization, which spread throughout the main cities in the country, is that it has shown a working class in a fighting mood. Even sectors that in the past have been reluctant to take to the streets have preferred to seek barroom arrangement behind the backs of their members, now, due to pressure from their memberships and in the face of the extremism that this government represents in economic and political matters, they have had no other option but to join the majority sentiment of their members. This is then a very strong warning from the union world. The next stage now is to consolidate a broad opposition in Congress, which, in addition to the Peronist and leftist sectors, can most likely add dissent from the center-right radicals
and from groups that respond to regional political movements. The massive demonstration in front of the Argentinian Congress this Wednesday must be the starting point for a long and decisive battle against the attempt to reinstate the neoliberal model in its most brutal form, something that the majority of the Argentine people must repudiate, since experience indicates that neoliberalism only worsens economic crisis, and even worse, makes the gap between the holders of wealth and the lower income sectors even greater. Rejecting Milei's project is therefore not only an urgent task for the Argentine people, but also because defeating this attempt is what is the which is the third largest economy in Latin America, will also deal a blow to those who intend to follow his extreme right example in other countries of the region. Good day.
Qué lindo danza mi china, hermosa dama norteña, bailando este tondero, eres tú, dama rispeña. Y adentro jarán y son con este tondeo del norte, paisano. Oiga, ajá. Pero qué bonito, pero qué buenas cuerdas las de jarán y son. Oiga, toma, toma. Pero qué buenas chinas las del norte, compadre. La primera.
Hoy le rindo homenaje a tan preciosa doncella, de trenzas y hermoso traje, de todas la flor más bella. De trenzas y hermoso traje, de todas la flor más bella.
Pero qué bonito el norte, paisano y su tondero.
Danzas y encantas de la tierra, te haces dueña. Gran bailarina de casta, eres tú, dama rispeña. Gran bailarina de casta, eres tú, dama rispeña.
Oiga,
ay sí.
Y adentro, el dulce paisano.
Chilalas y algarrobos, testigos de tu arte son.
Ajá.
Todo el norte te
toma,
aplaude,
toma,
Dios
toma,
te primó ese don.
Uy,
qué lindo danza mi china,
oiga,
hermosa,
ajá,
dama norteña. Baila
hoy
este
tondero,
eres tú, dama rispeña. Qué lindo danza mi china, hermosa dama norteña.
Qué bonito
baila
hoy
este tondero, eres tú, dama rispeña.
Y adentro jarán y son, el tondero del norte, paisano. Y en el cajón, Manuel de la Cruz Zambrano. Pero qué buen redoble. Toma, toma, dale. Y que suene ese chenco, paisano. Chenco del norte. Oiga, toma, golpe moreno. Oiga. Pisa bien.
Mi chi.
bailando este tondero eres tú, dama arispeña.
Thank you.
Y en el fichero de hoy, 28 de enero del 2024, tenemos en la sección eventos para nuestros amigos en Ciudad de Quebec, en el marco del ciclo de cine Les Images Viennent du Sud. Se presentará este viernes 2 de febrero a las 18:30 el film costarricense Clara Sola, dirigido por Nathalie Álvarez-Messen y realizado en el 2021. La presentación tendrá lugar en la sala 4117 de la Biblioteca de la Universidad Laval en la Ciudad de Quebec. Esta película se presentará en español con subtítulos en francés. Después de la presentación habrá un debate.
En materia de publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, 3200 Jean Brian, en la librería Bertrand, 430 Saint-Jean, en el viejo Montreal, en el internet en la cadena Renombre, en librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuesto.
El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, será nublado con una temperatura máxima de 0 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de menos 10 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tipolatino.latintime y de paso, denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino se ha escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
pasa el tiempo contigo, no pensaba que esto nos duraría, si te soy honesto. Ay, amor, creo que no tenemos salida. No es que yo le esté buscando, no quisiera dejar de amarnos. Que ocultarlo para que ahora yo pueda cantarlo. Y hay que tenerlo claro, nada es para siempre, lo sé. Por eso hay que aprovecharlo y mientras no nos haga daño todo va a estar bien. Dime la verdad, si eso no era lo que imaginabas. Pero vivamos la mentira, porque cuando es compartida puede hacerse sube y sube, tiene que bajar y bajar. Todo lo que un día quemaba se termina por congelar, y lo que nos hacía felices nos empieza a decepcionar. Y todo lo que sube y sube tiene que bajar y bajar. Todo lo que un día quemaba se termina por congelar, y lo que nos hacía felices nos empieza a decepcionar. Eso que te enamoraba te puede terminar de hartar.
esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara. Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
I'm Brian Penny of Brewster, Massachusetts. You're tuned to the International Radio Report. 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everyone, to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, January the 28th, 2024. We thank you for tuning in to our show. My name's Sheldon. Gilles is with me. And we have 30 minutes of news and information from the world of radio for you. A lot of different things going on. A truly international show today. We'll get to the stories in just a moment. We have an email address for you if you'd like to get in touch with us. It is radioreport@yahoo.com. Our program is live streamed and archived at ckut.ca, the website of CKUT Radio in Montreal. Our Facebook group, International Radio Report, we invite you to join it. There are 954 members there. Our YouTube channel, look for us, International Radio Report at IRR on YouTube. You can subscribe there as well. We have 939 subscribers at the present time. And our X account at IRRCKUT, and you can follow us there as well. So we will get things going on a busy day. Lots of different stories for you. First off,